Parleremo cioè di Marguerite Kemp, una camminante. Una carta apparecida en un periódico londinense en 1934 daba cuenta de un hallazgo importante, ¿no? Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. Parece que esos papeles antiguos constituyen nada menos que la primera autobiografía escrita en inglés. Estos papeles habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire. Ya se sabe cómo son las bibliotecas de las casas de campo en Inglaterra y en el continente europeo. Suele uno encontrar, por ejemplo, papeles que habían permanecido allí por siglos, partituras de músicos muertos hace ya muchos años, vasijas pertenecientes a la dinastía Ming, o antiguos cimientos construidos por los romanos. Nada de esto ocurre en las bibliotecas de las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, principalmente porque las casas de campo de la provincia de Buenos Aires suelen carecer de toda biblioteca. Con la que la consiguiente mengua en el hallazgo de los sujetos, de los objetos anteriormente montados. El caso es que nos ubicamos en esa casa de campo de Yorkshire. Los textos, estos papeles, y esto era verdaderamente curioso, los había escrito una mujer. Y es curioso porque siempre se aseguraba que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias. La verdad es que las obras escritas por damas en el medioevo eran y son verdaderamente escasas. Destacaban, los que estaban estupefactos por el hallazgo, las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatriz de Lieu y la literatura de Cristina de Pizarro. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marguerite Kemp y fue una mística caminante. Ya vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marguerite Kemp pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, la de la obligación de viajar por Dios, sin que haya mediado una penitencia. Es decir, voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Decimos que fue una gesta porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado de cualquier mujer era en la Edad Media la quietud. Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos en la Edad Media. Miserables que tomaban esposa y la encerraban en la última pieza para que no saliera nunca. De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa, donde la encerraba el padre, para pasar a la última pieza de la casa donde las llaves la iba a tener el marido. El escarnio de mostrarse afuera no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba incluso las ventanas, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación, ¿no? Así que en ese ámbito esta mujer caminó. Marguerite nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. El viejo era John Brougham, que había sido el primer alcalde que conoció Lynn, que había sido electo muchas veces, etc. Parece que Marguerite odió su infancia. La odió después, ¿no? Durante su infancia odiaba su vida. Se ha dicho que había cometido un pecado que al parecer la perturbó durante toda la vida, pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho. Qué mal eso, ¿eh? Supongo que usted, Rolón, que quiere saberlo todo, quedará con una curiosidad insaciada que le impedirá el sueño esta noche. El caso es que Marguerite renunció incluso a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse ella misma. Dice, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que me persigue. en verdad tenía un auténtico pánico por la condena infernal. Fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de sus primeros años. Pero en 1393 contrajo matrimonio con John Kempe, un hombre algunos años mayor que ella, y hasta entonces, durante varios años, Marguerite cumplió con un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos, permaneció en su casa, crió unos 14 hijos que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual, como es inevitable. Existían, sin embargo, algunas ráfagas de misticismo que la agarraban más bien a la noche. Eso es un agregado. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino en las misas, los domingos. Y esto provocaba algunos escándalos, pero nada más, que se calle, todas esas cosas. Pero en 1412 sucedió algo. Marguerite declaró que se le había presentado Cristo ataviado de seda púrpura. Se le presentó, no dice si le golpeó la puerta o si... Dijo que Cristo le instó a caminar en su nombre y vestida de blanco. Apareció Cristo y le dijo, mirá Marguerite, camina en mi nombre vestida de blanco, y se las tomó. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a las obligaciones de su vida doméstica. Le habrá dicho, oh señor, me diste 14 hijos, ¿quién les va a dar de comer mientras que yo camino en tu nombre vestida de blanco? Pero parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Eso es lo que se cuenta, ¿no? Marguerite estuvo entonces decidida a caminar. El marido, John Kempe, quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa, imagínese. La mujer le dice, se me apareció el Cristo, me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco. Y ella le habló de la irreversibilidad de su decisión. Quiere decir que le habrá dicho que lo iba a hacer. No habló de la irreversibilidad como si fuera un tema. Ahora hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le digo, mira, voy a ir por más que me pase. Pues bien, John se sintió algo molesto, pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. John Kempe continuó con sus asuntos, era mercader, y esperó en la ciudad de Lynn las notables idas y venidas de su esposo. En 1413, la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra, y comenzó su peregrinación para Jerusalén. Empezó a andar para Jerusalén. Y llegó un año después, ¿no? O sea, medio buen tiempo, siendo que iba a pie.
Sí, claro.
¿Qué se cree que iba? Cuando llegó a Jerusalén, pudo visitar los lugares santos, no sin muchos inconvenientes, ¿no? Porque los lugares santos eran custodiados por los franciscanos con enorme celo, tan luego no iban a dejar pasar a una mujer peregrina. Dios me libre. Bueno, de Jerusalén caminó hasta Roma y allí le agarró miedo porque todo el mundo hablaba de que decían que ella era una peregrina que tenía visiones. Circulaban algunos rumores positivos, pero muchos negativos, y no tardaron en llegar las acusaciones de herejía. Así que, asustada, Marguerite se fue de Roma y regresó a Inglaterra allá por 1415. Estuvo un tiempo con su marido, una mugre en la casa, me imagino, y con sus hijos. El marido lo primero que hizo fue contarle todas las que habían hecho los hijos. Y después volvió a salir, mitad porque estaba podrida, y esta vez camino a Santiago de Compostela. Y allí fue, tomó la ruta de Santiago. A su regreso a Inglaterra encontró muchas dificultades porque la gente desconfiaba de ella, comenzaron a sucederse procesos en su contra. Sin embargo, dado la influencia que había tenido en un tiempo su padre, que ya hemos dicho había muerto, ella se salvó tres veces de la hoguera, ¿no? La acusaban de hereje y estas cosas. Pero los campesinos la hostigaban, le decían. Y nada más. Y ella y su familia se mudaron. pero la situación del hogar se había deteriorado. Ya sea cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja. Marley, aunque decía querer a su esposo, sentía una culpa visceral por engañar a Dios. ¿Cómo por engañar a Dios? Bueno, no sé. En una ocasión, amenazó de muerte a John, al marido, si él no desistía de tener relaciones sexuales con ella. En ese sentido, se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido. Entonces, en una ocasión lo amenazó de muerte. El marido se le acercó y ella, pelusa y luce que tenía, le dijo, sosegate porque te quemo.
Santa mujer.
Y el marido se volvió a subir los lienzos y se fue. La suerte de los Kempi pareció cambiar durante el gran incendio de Lynn, la ciudad donde vivía, en 1421. El pueblo, porque hemos dicho que ellos se mudaban, ¿no? Pero se mudaban siempre dentro de la misma ciudad. Parece que el pueblo estaba en llamas, y tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Margery estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces Lynn debía salvarse. Se convocó a Margery, y tres días después unas lluvias apagaron el fuego y entonces no la persiguieron más. En 1431 quiso caminar hasta el lugar en donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco con la intención de ayudarla, pese a que Juana naturalmente era enemiga de Inglaterra. Pero esta vez no pudo salir, no pudo salir de su casa porque John tuvo un accidente, se cayó de la escalera de su casa y al poco tiempo se murió. Tras la muerte de su esposo, Margaret marchó a La Haya para venerar cuatro grandes reliquias. Eran el manto de la Virgen utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerdan, no?
Sí, sí.
En el bailongo aquel donde Rita Hayworth...
Salomé.
Claro. Ese manto que todos vimos mientras Rita Hayworth bailaba para Jack Rotten, alguien que era en ese entonces Herodes, pero que fue después Enrique VIII, pues ese manto lo tenían en Holanda. Bueno, también estaba la tela, la ropa que vistió Cristo en la cruz. Dice que Margaret fue afortunada, llegó a tiempo, ya que aquellas reliquias solo eran exhibidas cada 7 años, durante 2 semanas. Y llegó justo cuando las estaban guardando. Dice, espera un momento, gracias. Luego anduvo por Alemania hasta Danzig, el corredor de Danzig, y por fin regresó a Inglaterra para quedarse. Tenía 60 años. En su pueblo le dictó sus aventuras a su nuera. Recuerda que tenía 14 hijos, bueno, algunos se había casado. ¿Sí? Venga que le voy a dictar mis memorias. Finalmente, en 1440, Margaret murió. Y estos escritos son los que encontraron, fueron recopilados por un discípulo y sucesor de William Caxton, que era justamente el imprentero responsable del primer libro publicado en Inglaterra en 1477, quiere decir el primer libro hijo de la imprenta, impreso en Inglaterra en 1477, quiere decir que era un incunable. Los incunables son los libros impresos en los primeros 50 años de la imprenta, que me parece a mí se creó en 1450. Quiere decir que los libros que salían de la imprenta antes del 1500, esos son los que se llaman incunables, no un libro viejo. La gente, o algunos, ¿no? Ay, dice, en mi casa tengo un incunable de 1921. Creen que incunable es un libro viejo, o peor, un libro sucio. Bueno, esta es la historia de esta mujer que caminaba, Esta idea de caminar siempre estuvo vinculada a algunas religiones. El mismo, nuestro amigo Gautama, ¿no? Decía, le cito a Siddhartha Gautama, el Buda, no existe la dicha para el hombre que no viaja. Vagabundear, Indra es amigo del viajero. No, esto no lo decía Gautama, esto lo decían los hindúes, pero Gautama agregó a eso, ¿no? Lo siguiente. no podéis discurrir por el camino antes de haberos convertido en el mismo camino. Quiere decir que estas ideas ya provienen del Buda, uh-huh. de que uno es el camino, etc. Las últimas palabras del Buda fueron: sigan la marcha. Bueno. En el Islam también la shijahat, o deambulación, se usa como técnica apropiada para disolver los vínculos del mundo y para permitir que el hombre se aniquile en Dios, se pierda en Dios. Y desde esa perspectiva pueden ser interpretadas quizá las peregrinaciones a Medina o a la Meca. Así que bueno. Pienso en las peregrinaciones a Luján, ¿no es cierto? Uh-huh. Cosas que, bueno, también sí son peregrinaciones religiosas. Debe tratarse siempre de distancias largas, ¿no? No tiene mucho sentido peregrinar, incluso a Luján, si uno vive en Luján.
Claro.
Está bien. ¿A quién dedicar esta recordación de Margaret Kempe? Bueno, a ella misma, uh-huh. ella mira al pobre marido, a mí el marido es el que más lástima me da.
¿Eh?
Claro, ¿quién le limpiaba la mugre a los 14 hijos? Mientras la niña iba a patas a Jerusalén.
No, el mismo sería.
Yo. Después se cayó de una escalera y se murió, una vida muy desgraciada. Se casó con una mina, tuvo que mantener a 14 hijos, la mina andaba siempre caminando por ahí.
Sí, sí,
cayó de una escalera. Y lo peor fue aquella noche
que la amenazó.
El tipo fue a demostrarle su estimación y la mina le dijo: te voy a matar.
No ligó, pobre tipo, en serio. ¿No? Mire que en esa época no era fácil ser así siendo mujer.
No, claro. Bueno, hemos ido a la discoteca que queda en Lourdes.
Ajá.
En la Avenida La Plata y Pío XII. Y hemos pedido algún disco sobre personas que van y vienen, son personas que se van a Jerusalén y vuelven. Uh-huh. Voy hasta el corso y vuelvo. Voy hasta Jerusalén y vengo. Uh-huh. Está bien, siempre que vuelvan, después de todo ella siempre volvió. Y por eso hoy escucharemos la samba que se llama La Volvedora, en la versión de don Eduardo Falú. Adelante.
Pañuelo al aire se vi bailar, lejos se iban tus ojos a lo más triste del carnaval, lejos se iban tus ojos a lo más triste del carnaval, en tu cintura el viento flores de aroma podían pasar. ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? Adiós, me voy. ¿En qué noche me hundiré? Triste mi huella volviendo por esta samba al atardecer. Triste mi huella volviendo por esta samba al atardecer. Cuando bailé a tu lado con mi pañuelo buscándote, mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote. Mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote. palomita viajera, me voy dolido por tu desdén. ¿Dónde acaba el camino? Tal vez un día te encontraré. ¿Dónde acaba el camino? Tal vez un día te encontraré. Adiós, me voy, en que no me hundiré. Triste mi huella volviendo por esta samba al atardecer. Triste mi huella volviendo por esta samba al atardecer.
Ha cantado Eduardo Falú, La Volvedora.